Sábado en el día de la Pascua, año 2021. El pan verdadero de Dios. Porque mi carne es verdadera comida. Si alguien me come, él vivirá por siempre. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 27 de marzo del año 2021. Saludos, hermanos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Este es un servicio de sábado especial, porque es la porción diurna del día de la Pascua. Esto ocurre alrededor de cada 5 años. Hay una Pascua en la noche del viernes, lo cual es el inicio del sábado. Luego, el resto del día sábado fluye a partir de eso. Entonces, este es sábado de Pascua o Pascua de sábado, no el día santo, porque ese viene mañana. Sin embargo, esta noche tendremos la noche para ser muy observada hacia el Señor. He diseñado esto de modo que puede tener sus servicios de sábado tarde en el día, tipo 4 o 4 y 30 en la tarde. Tener este mensaje y luego comenzar a preparar toda la comida y demás. Luego puede tener el mensaje para la noche para ser muy observada hacia el Señor. Así, esto lo hace un poco inusual, porque mañana, el primer día de la semana, es el primer día de la fiesta de panes sin levadura. El próximo sábado será el séptimo día de la fiesta de panes sin levadura. Algunas personas se confunden, porque la ofrenda de la gavilla mecida debe ser mecida durante panes sin levadura. Y eso debe ser el día después al sábado. Pero si el sábado es el último día de panes sin levadura, entonces ¿qué pasaría? La ofrenda de la gavilla mecida sería mecida fuera de los días de la fiesta de panes, y eso no puede ser, porque Jesucristo, nuestro sacrificio perfecto, sin pecado, ascendió al Padre en el primer día de la semana. Entonces, el flujo de eventos, cuando tenemos la Pascua, en la noche del viernes, como este año, es diferente de la semana de Pascua donde tenemos la Pascua en la mitad de la semana y luego tenemos el sábado regular. Por ejemplo, si fuera la Pascua un miércoles, entonces tenemos desde el jueves en la noche hasta el viernes el primer día de la fiesta de panes sin levadura. Luego, desde la noche del viernes hasta la noche del sábado, sería el sábado regular durante panes sin levadura. Consecuentemente, luego tendríamos la ofrenda de la gavilla en el primer día de la semana, en el domingo. Pero el problema que tiene es aquí, cuando la Pascua y el sábado se combinan en el mismo día. El día de Pascua es también un día de pan sin levadura, porque como lo he explicado, la Pascua es un día separado de pan sin levadura. Así por tanto, cuando la Pascua cae en el sábado regular, el domingo siguiente o primer día de la semana llega a ser el primer día de panes sin levadura y también es el día de la ofrenda de la gavilla mecida. Sé que es un poco complicado por la forma como los días caen, pero eso es lo que debe ser. Como lo he mostrado antes, el día de la Pascua también es llamado el primero de los sin levadura. El verdadero pan es Jesucristo. Porque la Pascua es tan importante y la venida de Cristo para ser el Cordero de Pascua por toda la humanidad y comenzar la iglesia. Y todo esto es el trabajo de Dios. Como dijo Jesús, muchos vendrán en su nombre y engañarán a muchos. Entonces, la Pascua en sí llega a ser lo número uno que Satanás quiere destruir primero que todo, en cualquier forma que él pueda. Cambiar la hora del día, cambiar el día, cambiar los emblemas. Todo lo que ha sido en contra de la Pascua es para evitar que la gente esté en pacto con Dios. Es por eso que debemos entender este día. Muchas ideas humanas, religiosas, seculares y tan solo satánicas han sido adicionadas u otras cosas removidas de la Pascua. la ceremonia, el pan y vino, el servicio en sí. Recuerden, como lo averiguamos, lo primero que va es el lavado de pies. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si no les lavo los pies, no tienen parte alguna conmigo. ¿Y qué es lo siguiente que hacen? Cambiar la fecha. ¿La mueven la Pascua para el 15? ¿O lo mueven como los adventistas del séptimo día para el primer sábado de cada trimestre? ¿O como hacen los protestantes, llamando lo que toman el domingo en la mañana como la cena del Señor? ¿O como lo hacen los católicos, que dicen que eso es el sacrificio de la misa? Y luego con toda la idolatría y todas las cosas que los hombres le adicionan, los rituales, el caminar de rodillas, oraciones, para que parezcan que son rectos, pero no es así. Para comenzar, vayamos a 1 Corintios capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10. Y vamos a empezar a leer en el verso 12. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 12 dice así. Por tanto, aquel que piense estar firme, preste atención, no sea que caiga. ¿Y cuánta gente hemos visto caer? Sigamos leyendo. Ninguna tentación ha venido sobre ustedes, excepto lo que es común para la humanidad. Porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar. Entonces tiene que ir a Dios y suplicarle por esto. Sigamos leyendo. Sino que con la tentación, Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Por tanto, mis amados, huyan de la idolatría. Porque lo primero que viene o que sale es esto. Oh, necesitamos identificarnos. Y dado que somos cristianos, necesitamos una cruz para diferenciarnos de los judíos. Así es como todo esto empezó. Y luego fueron del sábado al domingo y de la Pascua a la cena del Señor. Pueden leer el libro titulado De sábado a domingo, escrito por Samuel Bashok. Es absolutamente revelador, todo conocido en la historia. Pero hoy la gente no quiere ni leer ni estudiar. Han sido absolutamente arruinados con una concentración de tan solo 10 a 12 minutos por la televisión y los teléfonos inteligentes. Es por eso que necesito una Biblia de papel sin baterías. Sigamos leyendo en el verso 15, porque aquí Pablo dice, leamos. Hablo como aquellos que son sabios. Ustedes juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es el compañerismo de la sangre de Cristo? Y esto es importante, porque usted no puede tener perdón de pecados sin la sangre de Cristo. No puede tener esto sin arrepentimiento. No puede tener acceso a esto a menos que guarde la Pascua. Entonces, puede ver por qué es tan importante para Satanás venir y destruir tanto como puede el conocimiento verdadero de la Pascua. Como lo he mencionado muchas veces hoy, lea el libro de la Pascua cristiana. Sigamos leyendo acá. ¿El pan que partimos no es el compañerismo del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque como oró Jesús, Él quiere que todos nosotros seamos uno en Él y Dios el Padre, como Él y Dios el Padre son uno. Y eso no puede pasar sin la Pascua. Así, Pablo enfatiza esto. Leamos, verso 17. Porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y un pan, porque todos somos partícipes del pan. El pan verdadero es Cristo. y vamos a examinar esto en detalle hoy. Sigamos aquí, verso 18. Consideren a Israel conforme a la carne. ¿No son aquellos quienes comen los sacrificios partícipes del altar? Sí, en verdad. Leamos. ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es algo o que lo que es sacrificado a un ídolo es algo? No, nada es. Pero la gente se involucra en eso porque son supersticiosos y hay demonios donde sea que hayan ídolos. Hay una presencia y esencia espiritual que emana para mantener a la gente engañada. Sigamos leyendo, verso 20. Solamente que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. ¿Cree usted que alguien puede ignorar las instrucciones de Jesucristo para la Pascua y cómo tomarla y cambiarlas, ignorarlas, modificarlas, eliminarlas y estar en recta posición con Dios? Absolutamente no, nunca va a pasar. Sigamos, verso 20. Solamente que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios y no a Dios. Y no deseo que ustedes tengan compañerismo con demonios. Y escuche ahora cuidadosamente esto, porque es importante. Y hoy es el día de Pascua. Anoche tuvimos la Pascua. Leamos con atención verso 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Ahora, ¿provocaremos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? Piense en lo presuntuoso que eso va en relación a las cosas concernientes a la cena del Señor, la misa y demás cosas. Bueno, vayamos a Hebreos 10. Hebreos 10 es importante. Era muy difícil para los judíos aceptar esto, porque ellos tenían el templo, los sacrificios, la ley, la Pascua, y la mayoría de ellos la guardaban el 14, pero también muchos ya la guardaban el 15. Ellos tenían todas estas fiestas de Dios y eran el pueblo de Dios. Pero ellos no comprendían que todas sus tradiciones que tenían y que adicionaban a la ley, la forma contraria en la que vivían y el rechazo al Mesías les costaría el templo, su tierra y serían esparcidos en la diáspora por 2000 años. Sigamos leyendo lo que dice acá. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Recuerde eso. Porque aquí en Hebreos 10, en el verso 4, dice así, Hebreos 10, verso 4. Porque es imposible, por la sangre de toros y machos cabríos, quitar pecados. Es decir, removerlos completamente. Bajo el antiguo pacto con el templo, ellos eran justificados hacia el templo a través del sacrificio y la sangre de animales. Pero la verdad es, esto requiere un sacrificio humano superior. Este es Dios manifestado en la carne, Jesucristo, para remover pecados. Requiere la sangre de Jesucristo para hacer eso. Nada más puede hacerlo. Como hemos visto, solo a través de la sangre y el sacrificio de Jesucristo tenemos justificación. Y justificación es estar en forma recta delante de Dios o con Dios. Sigamos leyendo, verso 5. Por esta razón, cuando Él entra en el mundo, dice: Sacrificio y ofrenda no deseaste, sino que has preparado un cuerpo para mí. Esto es un cuerpo físico. Jesús se despojó a sí mismo de ser Dios para llegar a ser un puntico de vida y ser impregnado en el vientre de la Virgen María, ser nacido como un ser humano ordinario, de modo que él podría vivir una vida perfecta y llegar a ser un sacrificio perfecto. Pero él fue a través de toda experiencia que los seres humanos pasan, de modo que nadie podría decir, Señor, tú no entiendes. Él lo hizo. Sigamos leyendo, verso 6. No te deleitaste en ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado. Entonces dije, he aquí, yo vengo, como está escrito de mí en el rollo del libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos hacer la voluntad de Dios el Padre y Jesucristo. Todo esto está registrado junto aquí en la Biblia. Sí, hay algunas cosas que son difíciles de entender, pero hay muchas cosas que son fáciles de entender. Así, si usted entiende primero las cosas que son fáciles, entonces puede irse aproximando a las que son más difíciles. Sigamos leyendo en el verso 8. En el dicho arriba, él dijo, sacrificio y ofrenda, y ofrendas quemadas y sacrificios por el pecado, los cuales son ofrecidos de acuerdo a la ley sacerdotal, no deseaste ni te deleitaste. Entonces él dijo, he aquí, yo vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Y esta es una cita del Antiguo Testamento. Los judíos podrían haber sabido si ellos hubieran sido como los bereanos en la sinagoga en Berea y revisaban los rollos del Antiguo Testamento para ver si estas profecías eran ciertas o no. Sigamos leyendo acá. Él quita el primer pacto para poder establecer el segundo pacto. Porque el segundo pacto es para vida eterna. El primer pacto era la letra de la ley, la tierra física y las bendiciones físicas. Sigamos leyendo, verso 10. Por cuya voluntad somos santificados, es decir, hechos santos. Leamos. A través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez por todas. Esto es por todo el tiempo. Es por eso que el plan de Dios va atrás en el tiempo para todos aquellos quienes nunca tuvieron una oportunidad para salvación. Luego, este llega al tiempo presente y va al tiempo futuro, de modo que todos tendrán una oportunidad para salvación. Pero esto comienza con Cristo y la Iglesia, la cual somos nosotros, y el regreso de Cristo y la resurrección de los santos para cumplir todo el plan de Dios. Sigamos leyendo en el verso 11. Ahora, cada sumo sacerdote permanece ministrando día a día, ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente, los cuales nunca son capaces de remover los pecados. Pero él, después de ofrecer un sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la mano derecha de Dios. Desde ese tiempo, está esperando hasta que sus enemigos sean colocados como taburete para sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha obtenido perfección eterna para aquellos que son santificados. Y la perfección es un proceso. Santificado significa que tiene el Espíritu Santo. Pero aquí usted está vivo y debe ser fiel hasta el final. Es dado a todos morir una vez en Adán. Entonces, la perfección viene sobre aquel periodo de tiempo. Los protestantes tienen esto, que usted es instantáneamente perfeccionado si profesa la pequeña oración y acepta a Jesús. Pero no, no es así, porque debemos crecer en gracia, en conocimiento, y tenemos que vencer. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que él había previamente dicho, este es el pacto, es decir, el pacto en el que estamos. Anoche cuando tomamos la Pascua, lavamos los pies, comimos el pan y bebimos el vino. Estamos recordando la muerte de Cristo. Y Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto en conmemoración de mí. Y nosotros hemos hecho eso. Sigamos leyendo acá. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Y nuestra mente debe ser transformada por el Espíritu de Dios, con las leyes de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de oración, de estudio, de vivir el camino que Dios quiere que vivamos. Sigamos leyendo, verso 17. Y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Ahora, donde está la remisión de estos, ya no es más necesario ofrecer sacrificios por el pecado. Esto es, los sacrificios animales no son más necesarios. Bueno, veamos ahora una parte magnífica de la Biblia y está conectada directamente con el sacrificio de Jesucristo, con nuestra relación con Él, el propósito de su venida, nuestro recibimiento del Espíritu Santo, nuestro recibimiento de las cosas que necesitamos para la vida eterna. Y todo eso está justo aquí en Juan 6, donde habla del verdadero pan de Dios. Vayamos allá, vayamos a Juan capítulo 6. En la primera parte del capítulo, encontramos que esto fue justo antes de la Pascua. Así que este es un mensaje de Pascua. Sabemos que Jesús alimentó a miles allí, 5,000, y ellos querían hacer rey a Jesús. Así que él escapó de sus manos y siguió su camino. Y luego lo encontraron en Capernaum, porque él cruzó. Y cuando ellos llegaron allá, dijeron, Rabino, ¿cuándo viniste aquí? Vayamos a Juan capítulo 6. Vamos a leer comenzando en el verso 26. Juan capítulo 6. En el verso 26 dice así. Jesús le respondió y dijo. Verdaderamente, verdaderamente les digo. Ustedes no me buscan porque vieron los milagros. Es decir, todo lo que eran las sanidades, el pan. Sigo leyendo. Sino porque comieron el pan y estuvieron satisfechos. Piensen esto. La idea de ellos era, oh, hagámoslo rey y él puede alimentarnos, no tendremos que trabajar. ¿Eso no sería un buen trato? ¿Cierto? Entonces, aquí está lo que dijo Jesús. Y él hablaba en términos relacionados al significado espiritual de todo y no al significado físico. Mantenga eso en mente mientras avanzamos. Sigamos leyendo acá, en el verso 27. No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Y esto es como el Mesías. Y para hacer todas estas obras, para llamar a los discípulos, entrenarlos, para prepararse a sí mismo, para ser sacrificado en el día de la Pascua. Pero ellos no entendían eso. Sigamos leyendo, verso 28. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos? Y todos quieren algo que hacer. Sigamos leyendo acá. ¿Qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Note que ellos no dijeron, ¿qué haremos para recibir vida eterna? Leamos el verso 29. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Pare y piense en esto. La obra de Dios es creer en Jesús, a quien Dios ha enviado. Y creer es obrar, porque si usted cree, usted actúa, usted hace algo. Esto es lo que hemos cubierto recientemente concerniente a Abraham, porque él creyó y también tuvo obras. Sigamos leyendo, verso 30. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué señal harás para que podamos verlas y te creamos? ¿Qué obras harás? Y recuerde, ellos querían la comida. Sigamos leyendo, verso 31. Nuestros padres comieron maná en el lugar desolado, como está escrito. Él les dio pan para comer que bajó del cielo. Y note que él no respondió esa pregunta en un sentido físico. Él respondió el significado espiritual. Leámoslo, verso 32. Entonces Jesús les dijo, verdaderamente, verdaderamente les digo, Moisés no les dio el pan del cielo, sino mi Padre les da el verdadero pan del cielo, es decir, Jesucristo. Sigamos, verso 33. Porque el pan de Dios es quien baja del cielo y da vida al mundo. Y recuerde lo que dice Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo, y esto es pasado, presente y futuro, que dio su único Hijo engendrado para que todo el que crea en Él no pueda perecer. Es decir, dejar de existir, sino pueda tener vida eterna. Y esa es la traducción correcta, porque está el subjuntivo en el griego que significa que hay condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Creer en Dios, creerle a Cristo, guardar sus leyes y mandamientos. Y note, perdón, ¿y no es eso lo que Dios quiere? Todo esto es parte de creer. Sigamos aquí en Juan 6, verso 34. Por tanto, ellos le dijeron, Señor, danos ese pan siempre. Y ahora Jesús está entrando en algo que ellos no podían entender, pero él les estaba diciendo la verdad. Sigamos leyendo, verso 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Y esto está definiendo la vida eterna. A nosotros nos da hambre, nos da sed, necesitamos comida, agua. Sigamos leyendo, verso 36. Pero como les dije, ustedes también me han visto, aún así no creen. Y ellos podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Leamos, verso 37. Todos quienes el Padre me da, vendrán a mí. Y vamos a ver, hermanos, que comer este pan verdadero de Jesucristo, como hacemos para la Pascua, todo comienza con el llamado de Dios, el cual veremos es de Dios el Padre. Cada uno de nosotros, Dios el Padre intervino en nuestras vidas y nos dio a Cristo para ser perfeccionados. Quiero que piense en eso. Quiero que piense cuán importante es que usted tiene una relación con Dios el Padre directamente a causa de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y es por eso que todo tiene que ser hecho de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su instrucción, a lo que Dios el Padre nos muestra que necesitamos hacer. Sigamos leyendo acá. Y aquel que viene a mí, yo en ninguna manera echaré afuera. Piense en lo que Jesús era como Dios y todo lo que él tenía. Luego despojarse de su gloria y todo lo que tenía para llegar a ser aquel puntico de vida y llegar a ser un ser humano. Esa fue su carga a través de toda su vida física. El Padre está allí para llamar a aquellos a quienes Él quisiera y darles a Cristo. Sigamos leyendo, verso 38. Porque no descendí del cielo para ser mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Note cuántas veces está aquí la palabra voluntad. En el verso que acabo de leer, está dos veces. Él define lo que es esto. Sigamos leyendo, verso 39. Y esta es la voluntad, aquí está número 3, la voluntad del Padre quien me envió. Que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. Esto no está hablando del último día de la fiesta de tabernáculos, el último gran día. Este último día aquí tiene que ver con Pentecostés. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántas semanas hay en el conteo a Pentecostés? Son 7 semanas completas. Y mañana comienza la primera semana. Y usted sabe que 7 semanas completas son 49 días. Pero Pentecostés es el día 50. Y en este conteo, ¿cuál es el último día? El día 50. Es por eso que seremos resucitados en el último día, el día 50, en la primera resurrección. Y esto no tiene nada que ver con el último gran día después de la fiesta de tabernáculos. Y aquí en lo que estamos leyendo dice levantarlos, y levantarlos significa resucitarlos. Sigamos leyendo, verso 40. Y esta es la voluntad. Otra vez aquí está la voluntad. Cuarta vez. Y esta es la voluntad de quien me envió. Que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna y yo lo levantaré en el último día. Todas aquellas personas allí tuvieron la oportunidad de ver a Jesús. Nosotros no tenemos esa oportunidad, pero tenemos la palabra de Dios, la cual nos ayuda a entender quién es Él, lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Y es muy importante saberlo. Pase ahora a la siguiente pista.